Estamos empezando algo nuevo, ok, esta mañana. Es que pensé antes que, bueno, estamos en diciembre y la gente siempre quiere ir a la playa en diciembre. Algunos de ustedes van a estar viajando y no sé si es como el momento indicado para empezar un estudio así, pero realmente yo pensé, pues si alguien va a la playa, no va todo el mes de diciembre, solo va por una semana. Entonces, yo quisiera empezar esta nueva serie esta mañana y ustedes que saben, empezamos esta iglesia el 3 de marzo, ¿ok? Entonces llevamos solo unos meses juntos como una iglesia. Entonces es una iglesia bastante nueva y eso es una congregación que todavía vemos bueno, cambio cada domingo. Pero ahí vamos poco a poco consolidando el grupo y ahí vamos poco a poco como una iglesia conociéndonos como una familia espiritual y es bueno. Empezamos nuestros servicios dominicales con diferentes tipos de mensajes, como acerca de temas, ¿ok? Acerca de diferentes temas y tópicos ahí en la Biblia. Entonces, fue algo muy sencillo. Y yo no sé si usted lo ha notado, ustedes que han estado con nosotros estos meses, que poco a poco ahí vamos como añadiendo un poco más, ahí vamos con mensajes un poco más fuertes y realmente yendo de mensajes de solo temas, luego a analizar pasajes pequeños. Y esta última serie sobre las bienaventuranzas fue realmente una serie bastante larga y fue una buena exposición de todo un pasaje. Entonces yo creo que estamos listos para el siguiente paso y realmente es lo que yo he esperado todos estos meses para esta iglesia, porque yo voy a explicárselo en contexto de esta mañana, de lo que vamos a estar haciendo en estas semanas y los meses que vienen, y qué es realmente la visión detrás de todo esto que vamos a estar viendo los domingos. Entonces, para empezar, solo para hablar de un problema que existe en el mundo entero, pero también en el cristianismo, y especialmente si usted quisiera pensar en nuestro contexto como un pueblo, okay, en Costa Rica, aquí en nuestra ciudad. Hay un problema que Dios destaca en el Antiguo Testamento a través de la historia del libro de los jueces. Este es el último versículo del libro de jueces. Y yo creo que si usted quiere entender todo el libro de jueces, tiene que entender este versículo. Porque todos los problemas y todo lo que sale en cuanto al pecado de Israel en el libro de jueces, que es este tamaño poco de problemas que tenían, tiene que ver con lo que vemos en este versículo que dice, en estos días, digamos los días de los jueces, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En jueces no había autoridad final, no había rey, entonces cada cual estaba haciendo lo que le daba la gana. Y en esto pues es que ese es un problema, ¿ok? Ese es un problema para nosotros. Hay bastante campo aquí en la primera fila, es que no pude aguantarlo. Entonces si la gente entra tarde, yo tengo que decir algo. A veces tengo que morderme la lengua para no decir nada. Y la primera fila es siempre la fila ahí que queda vacía, porque es que a veces tengo la tendencia de escupir. Y yo creo que es igual en nuestros días, que realmente ellos no tenían una autoridad final y cada cual está haciendo lo que bien le parece. Y en estos días, ¿saben? Nadie quiere seguir la Biblia. Ahora, si usted quiere hablar de cristianos, si quiere hablar de no cristianos, si quiere hablar de líderes en el cristianismo, si quiere hablar de pastores, a mí no me importa. La gran mayoría en el cristianismo, en el mundo entero, en nuestro pueblo, la gran mayoría no quiere seguir una autoridad final. ¿Por qué? Porque cada cual quiere su propia manera de ser cristiano y cada uno está haciendo lo que bien le parece. Yo creo que es igual hoy en día. Cada cual inventa su propia doctrina, cada cual inventa su propio estilo de cristianismo, y es por eso que vemos cualquier payasada que se hace en el nombre de Cristo. Es porque no tenemos una autoridad final. No hay rey entre el pueblo, no hay una autoridad final para dirigirnos. Ahora, el siguiente versículo que quisiera considerar esta mañana es algo que Pablo dice, que Pablo es el apóstol que Dios apartó para empezar la iglesia, para alcanzar al pueblo gentil. Es nuestro apóstol, es el que escribió todas las cartas para nosotros. en Hechos 20, él dice algo que es realmente algo bastante llamativo en ese sentido. Porque él dice, por tanto, y está hablando, okay, a la iglesia a los líderes de la iglesia de Éfeso. Eso es muy importante. Está hablando a líderes, está hablando a pastores de una iglesia que él mismo plantó, que él empezó. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es como decir, yo estoy libre de culpabilidad. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dice que estaba libre de condenación, de culpa, porque había hecho una cosa. Había anunciado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Cómo lo pudo hacer? Y más bien, tratando de sacar el principio de allá para nosotros hoy en día, que vemos cualquier cosa que se hace en el nombre de Cristo, sin autoridad, a veces es sin nada, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos en esta área de anunciar todo el consejo de Dios para que la gente sepa qué es lo que debe estar haciendo? Y yo creo que esto es realmente la tarea principal o primordial de un pastor. Y sígueme en estos tres versículos, tres pasajes, porque voy a explicar eso de cómo podemos anunciar todo el consejo de Dios y por qué debemos hacerlo. Que el primer pasaje es uno bastante conocido, es Efesios 4, 11 y 12. En este pasaje, el mismo Pablo dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora me considero pastor maestro. Yo estoy aquí como pastor y estoy enseñando la palabra de Dios. Yo soy un pastor que es un maestro también. Mismo hombre, dos oficios. El pastor y maestro está aquí a fin de perfeccionar a los santos. Los santos son es el grupo general de creyentes, son todos nosotros, toda la congregación. Yo estoy aquí a fin de perfeccionar a los santos están aquí para la obra del ministerio. Y la meta siempre es la edificación del cuerpo de Cristo. Si mi tarea como pastor y maestro es perfeccionar a los santos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo pasa usted a través de ese proceso de perfección? Si quiere llamarlo discipulado, si quiere llamarlo edificación, da igual en la palabra de Dios, son términos iguales. Perfección, discipulado. ¿Cómo es que usted se perfecciona? El siguiente pasaje nos da la respuesta, segundo de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada de Dios o por Dios y útil para cuatro cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, perfecto no quiere decir sin pecado, perfecto quiere decir enteramente preparado para la buena obra que Dios tiene para usted, para que usted la haga. Entonces, yo veo que mi tarea como pastor es perfeccionar a los santos, o por lo menos ayudar a los santos a pasar por ese proceso de perfección que se llama discipulado. La herramienta principal que Dios usa para llevar a cabo ese proceso es la palabra de Dios, es la escritura. Y el otro pasaje es Colosenses 1, oh, creo que 1:28. Pablo dice otra vez, ¿a quién anunciamos? Que anunciando a Cristo Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Podemos presentar cada uno perfecto en Cristo Jesús si estamos enseñando toda sabiduría. Y así volvemos al principio, a Hechos capítulo 20, cuando Pablo dice, yo no soy culpable porque yo he anunciado todo el consejo de Dios, es decir, que él había enseñado toda sabiduría. Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios a esa gente. Entonces, en esta iglesia, en la iglesia del Este, la enseñanza de la palabra de Dios para nosotros es de suma importancia. Yo creo que los domingos debemos enseñar la palabra de Dios. Yo creo que, los miércoles que tenemos un estudio bíblico, enseñamos la palabra de Dios. Este año que viene, 2003, ustedes van a ver mucho más enseñanza que va a desarrollarse a través de ustedes, uno a uno y también en grupos pequeños. para empezar a realmente montar todo un proceso de discipulado para perfeccionar a los santos, y serán los santos, serán ustedes mismos quienes están enseñando a la gente nueva. Todo un proceso de enseñanza de la Biblia, todo un proceso de perfección. Lo hacemos todo a través de la palabra de Dios. Conocemos a Cristo a través de la palabra de Dios. Anunciamos el Evangelio, ¿de dónde? De aquí, de la palabra de Dios. Si queremos conocer a Dios y crecer en nuestra fe, ¿cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. Para evitar errores y tergiversaciones de nuestra fe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender la palabra de Dios. Aprender la Biblia. Y creo que eso es una gran necesidad entre nuestro pueblo. Entonces, cuando empezamos, estudiamos temas y pequeños pasajes. Bueno, y está bien, yo creo que los estudios de temas y también de pasajes tienen su lugar ahí en la dieta normal de una congregación. Siempre vamos a estar haciéndolo. Pero, ¿cómo es que Dios escribió la Biblia? Usted que tiene una Biblia, no tiene capítulos. ¿Qué es lo que tiene? Libros. Su Biblia consta de 66 libros. ¿Ok? 66 libros. Y si Dios quiere comunicar su palabra a través de libros, ¿por qué es lo que estamos estudiando la Biblia así, libro por libro? Es que tenemos la tendencia de tratar de inventar un tema que es muy llamativo y luego empezar a sacar versículos de la Biblia para apoyar el tema que es llamativo. Okay, y digo yo que está bien de vez en cuando, porque hay algunos temas que andan hoy en día que debemos saber, bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a este tema? Pero nuestra dieta normal, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Ese tipo de buffet? Okay, un versículo de acá y otro versículo de allá, y esto no, y o realmente todo el plato fuerte que Dios tiene para usted. Eso es lo que quiero yo. Nehemías 8:8. Muy interesante el contexto de este libro, Nehemías. El pueblo de Dios, okay, los israelitas, están regresando de una cautividad de 70 años y están llegando a la tierra prometida otra vez y están edificando no solamente el templo, pero también los muros de la ciudad. Y Nehemías empieza a enseñar a esa nueva generación otra vez la palabra de Dios, enseñarles la ley, cómo andar con Dios. Él no empezó con temas. Y él estaba empezando con una generación bastante, si puedo usar la palabra de una buena manera, bastante ignorante de la palabra de Dios. No sabían nada, ni papa. Y dice aquí lo que él hacía. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjense bien en lo que está diciendo. En primer lugar, es que sacan la ley, digamos, el libro, la palabra de Dios, leen en el libro de la ley claramente, que quiere decir claramente, prestando atención a cada palabra, y luego ponían el sentido de la lectura para que la gente entendiese lo que decía la palabra de Dios. No lo que cree el pastor o el predicador acerca de un tema. No, es qué es lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que esta es mi tarea consta de eso, leer y poner el sentido para que ustedes puedan entender lo que dice la lectura. Hemos visto esto, yo sé que la mayoría de ustedes no estaban aquí para la serie de mensajes sobre la libertad en Cristo, pero fue una buena serie, fue una de las primeras series que vimos en esta iglesia. Yo creo que en esta iglesia tenemos libertad en Cristo. Okay, y empezamos la serie con una pregunta: ¿puedo hacer lo que me da la gana? Y la respuesta de muchos, rapidito, fue ¡no! Y la respuesta que les di fue ¡sí! Usted puede hacer lo que le da la gana. Puede hacerlo, tiene la capacidad, el libre albedrío, puede hacerlo. Okay, debe, okay, si debe hacerlo es otra pregunta. Pero lo que yo quiero hacer, yo no estoy aquí para legislar su estilo de vida. Yo no estoy aquí para decirle cómo debe vestirse. Yo no estoy aquí para decirle cómo debe llevar el pelo. Yo no estoy aquí para decirle qué debe hacer con su tiempo libre. ¿Sabe? Usted tiene toda la libertad en Cristo para hacer lo que a usted le da la gana, con su tiempo, con su vida, con todo. Lo que a mí me toca es enseñarle la Biblia para que usted sepa las consecuencias de lo que está haciendo, para que sepa cuáles son las decisiones que usted puede tomar para invertir su vida o en lo eterno o en lo pasajero de esta vida. Y luego, después de conocer la Biblia, saber lo que ella dice, ya tiene la misma autoridad que tengo yo. Y nos sometemos todos a este libro, a esta autoridad. No a mí como cura, ¿ok? No a mí como pastor, porque yo soy uno igual. Solo es que tengo otra actividad propia en el cuerpo de Cristo. Yo soy la boca. Y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pensando en esto, yo quisiera empezar un estudio del libro de Efesios. Yo quisiera empezar un estudio y vamos a ir pasaje por pasaje estudiando el libro de Efesios. No estudiándolo de una manera de, bueno, tratando de sacar toda la teología. No, estudiándolo para aplicarlo a nuestras vidas. Cada semana viendo un pasaje y luego la siguiente semana otro pasaje siguiendo un orden. Siempre pensando en las verdades de la palabra de Dios y mi vida hoy en día. Y cómo puedo aplicar estas verdades a mi vida para cambiar mi vida conforme al plan de Dios. Y después de estudiar todo el libro de Efesios, ¿sabe lo que usted tiene? Usted tiene un buen conocimiento, no solamente de todo el libro de Efesios, pero vamos a estar jalando pasajes de otros lugares en la Biblia. Usted va a tener una buena idea de qué dice la palabra de Dios. Y en aquel entonces no será un asunto de ¿qué es lo que dijo Greg? ¿Qué es lo que dije ese pastor? No, es ¿qué dice la Biblia? Es ¿qué dice la Biblia? Yo quiero enseñarles la Biblia. Esto va a ser un reto. ¿Ok? No solamente porque veo caras como ok, estamos perdidos. No. ¿Sabe? Muchos de ustedes llegan sin Biblia. Muchos de ustedes llegan solo, no sé por qué, porque tenemos todo, bueno, el pasaje, los pasajes acá, o no sé por qué, pero llega sin Biblia. ¿Sabe lo que está haciendo? Bueno, está mostrándome a mí que está confiando en lo que yo estoy diciendo. Okay, tal vez esté apuntando notas para averiguar si lo que yo dije en la mañana y en la tarde, usted está averiguando si era la verdad. Pero lo dudo. Yo creo que llega sin Biblia solo por pereza. ¿Ok? Yo tengo un artículo. Alguien me prestó este artículo. Y no voy a leerlo todo. Esa es una columna nada más. Pero voy a leer la mitad. Y creo que capta como la condición del pueblo de hoy en día. ¿Ok? Y es específico como en nuestro contexto del pueblo de Ticos. ¿Ok? Yo sé que tenemos muchos, puedo decir gringos o norteamericanos hoy en día. Está bien. Pero sabe que allá la situación está tornándose igual. Está tornándose igual. Entonces voy a leer esto para decirle que lo que estamos haciendo los domingos en la mañana, yo quiero que sea un reto. Y yo quiero que usted aprenda a aprender. Porque yo no soy el cura para mandar cómo debe vivir, cómo debe hacer no sé qué, o tomar sus decisiones por usted. Usted es una persona, tiene un cerebro, puede pensar por sí mismo. Y debe hacerlo a base de la palabra de Dios. Escuche lo que este hombre dice cuando está escribiendo. Dice, y está acerca de la condición del sistema educativo aquí en Costa Rica. Dice, la prueba se encuentra, como se lee en dicho comentario, en un estudio solicitado al MEP por el Banco Mundial y el BID, sobre la condición educativa de los bachilleres que llegan a la universidad. ¿Okay? Este es el contexto. Respondieron 306 profesores universitarios, y esos son los resultados. El 91.2% de esos estudiantes carece de hábitos de lectura. ¿Okay? Y su ejemplo es que esta cifra, 91.2%, ni siquiera ha leído un libro en toda su vida. Ni siquiera un libro. Okay. Luego dice, al 86.6% les resulta difícil extraer las ideas principales de un texto. ¿Cómo podrán resolver un problema si no entienden el enunciado? o más bien en nuestro contexto del cristianismo y la Biblia, este 86% les resulta difícil extraer las ideas principales de un texto. Si usted lee la Biblia, no sabe lo que está leyendo, porque no puede extraer la idea principal ni del contexto, ni del capítulo, ni del pasaje, ni del libro. No tiene esta capacidad. Luego, el 73% no se expresa oralmente en forma clara y precisa. No puede hablar en público de un tema dado y expresarse y comunicar una idea. ¿Ok? ¿Cómo es que podemos empezar otras iglesias, mandar otros hombres para ser pastores, misioneros y líderes que van a predicar y enseñar la palabra de Dios si no pueden comunicarse? Tenemos que aprender a aprender. El 78.5% carece de sentido crítico. El 66.8% desconoce la realidad nacional. El 62% no es responsable. El 62% no es responsable. El 84.6% está más interesado en pasar el curso que en aprender. Al 89.9% le es difícil analizar un texto o un hecho. Es decir, que nadie sabe cómo estudiar un pasaje en la Biblia. Nadie sabe cómo estudiar un pasaje en un libro de texto, mucho menos la Biblia. El 78.1% no son personas pensantes y el 69.3% no es capaz de tomar decisiones con facilidad. Estos datos confirman el reiterado estudio sobre la pérdida de la capacidad de abstracción de los estudiantes conforme avanza en la segunda enseñanza. Esto es una catástrofe que explica con precisión y claridad el porqué numerosos problemas nacionales. Esta ha sido la escuela de numerosos padres de familia, políticos, profesionales y dirigentes de toda pelambre. Nuestro problema no es fiscal, es mental y cultural. Esto es educativo. Y digo yo, para aplicar esto a nuestro contexto, ponga el canal 23 hoy en la tarde. ¿Ok? Y si le ofendo con lo que voy a decir, lo siento mucho. Pero usted va a ver cualquier payasada en el nombre de Cristo Jesús y la gente se lo traga. Y si usted sabe solo un poquitillo de la Biblia, usted puede decir conmigo, hey, pero ¿cómo es que la gente va a tragar eso? ¿Sabe por qué? Por la mala educación bíblica, por la mala formación en la Biblia, porque la gente no estudia la Biblia, no lee la Biblia y mucho menos estudia la Biblia. Uno de los lemas de esta iglesia es que queremos ser un lugar diferente para hacer una diferencia. No queremos seguir la tradición. Yo creo que la tradición sirve en ciertos contextos para la gente que se crió en ese contexto cultural y quiere una iglesia tradicional. Pero la gente, la gran mayoría de la gente que no tiene a Cristo, que no tiene iglesia, jamás asistiría a una iglesia tradicional. Ustedes lo saben. Muchos de ustedes están aquí como obstinados con el cristianismo de hoy en día y está buscando un lugar de libertad donde usted puede llegar y cantar y tener libertad y qué bueno, yo quiero un ambiente así. Pero realmente, si queremos ser una iglesia que hace una diferencia, porque es muy fácil ser diferente, si queremos hacer una diferencia, tenemos que conocer la Biblia. Porque solo a través de la Biblia es como Dios nos cambia, como Dios nos conforma a la imagen de Cristo, como Dios hace una diferencia en mi vida. Es a través de la palabra de Dios. Y si yo ignoro la palabra de Dios, yo ignoro el poder de Dios y todo lo que tengo es una payasada en el nombre de Cristo Jesús. Y no quiero eso. Yo quiero que esta iglesia se conoce. Por ser una iglesia de libertad, ¿ok? No de libertinaje, de libertad. Yo no estoy aquí para controlar a nadie. Usted tiene la libertad de hacer lo que le da la gana. Yo estoy aquí para enseñarle la palabra de Dios. Pero yo quiero ser conocido también como una iglesia el 100% dedicada a la Escritura. Eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero ser diferente. Y yo creo que solo así podemos ser diferentes.
dedicados a la Escritura. Dedicados a la Escritura, no llegando al legalismo. Yo sé que algunos están ya igualando esto en su mente con lo que tenía antes, en una iglesia legalista, una iglesia tradicional, de que Escritura, 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 eso es, tiene que, mira, las mujeres tienen que venir en vestido hasta los tobillos y los hombres con guardabarros, y, ¿me entiende? No estoy diciendo eso. Yo quiero seguir con la libertad. Yo gozo en la libertad que tengo en Cristo Jesús, pero también gozo del conocimiento que Él me ha dado en la Escritura. Yo quiero estudiar el libro de Efesios. Ahora, si tiene su Biblia, vamos a Hechos capítulo 19, porque vamos a tomar unos 10 minutos para presentar este libro y el por qué estamos estudiando este libro, Hechos 19. El libro de Efesios. Y si no tiene una Biblia hoy, yo, bueno, le pido, ok, con todo mi cariño, porque soy un hombre muy cariñoso, que venga de hoy noche con una Biblia. Ahora, si usted no tiene una Biblia, no quiere venir con una Biblia, tranquilo, yo no voy a... Sí, voy a ponerlo en rojo. No. Está bien. Pero... una Biblia. El libro de Efesios. Este libro es buenísimo, pero buenísimo. Toda la carta es muy... es como una carta de que le anima, que le motiva, que es una carta de victoria. Y toda la carta trata de esto. El libro de Efesios trata de nuestra vida en Cristo. Y usted puede trazar como este tema a través de todo el libro de Efesios. 6 capítulos. En Cristo. En el Señor. En Él. En el Amado. Y Pablo habla de cualquier cosa ahí que tenemos en Cristo Jesús. Y es increíble todas las cosas que tenemos en Cristo. Eso es muy motivante. Pero pensemos en tres cosas. Primero, en Hechos 19... vamos a ver su comienzo, el comienzo de esta iglesia, cómo comenzó. Y luego vamos a hablar un poco de su desarrollo y luego su final. Okay, tres cosas, tres etapas de esta iglesia que podemos ver en la misma escritura. En Hechos capítulo 19, versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. Entonces está llegando a unos discípulos, a una gente que es bastante nueva. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después. Después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Interesante, Pablo llega allí más o menos en 55 después de Cristo, más o menos. Es una fecha como general, más o menos. Y empezaron la iglesia con 12. Bueno, incluyendo a Pablo, 13. Buen número, ¿ah? Entonces, así empezaron, ¿ok? Con un grupo pequeño. Pero Pablo se queda. Pablo se queda un buen tiempo allá. Sigo conmigo en el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora fíjese bien, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, es Asia Menor, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Él empezó con un grupo de 12, se quedó allá más de 2 años, casi 3 años, enseñando la palabra de Dios, estableciendo esa iglesia, esa gente en la buena doctrina. Y fíjese bien que en este buen comienzo también llevaron fruto. En el versículo 10 dice que él continuó allá 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, Asia Menor, que es Turquía y toda esa región al norte del mar Mediterráneo, oyeron de la palabra de Dios a través de esa iglesia. Una iglesia de 2 años, teniendo un impacto tan como en casi su mundo a través de la palabra de Dios. Es que era una iglesia misionera. Pablo estaba llevando a cabo una buena obra. Ahora, este es su comienzo, buen comienzo, unos años. Ahora hablemos de su desarrollo, estos años de como de en medio, ¿ok? Pablo escribe la epístola a los Efesios, ¿ok? El libro que vamos a estudiar, en el año más o menos 64. 9 años después, 9 años después. Pablo cuando escribe esta carta está en la cárcel. Porque ustedes que han leído el libro de Hechos saben que al final, en Hechos 28, Pablo se encuentra en la cárcel en Roma. Y de allí escribió varias cartas. Es de donde él escribió Efesios. ¿Okay? La carta o la epístola a los Efesios. ¿Por qué? Porque él quería estar allá con sus discípulos. Él quería estar con ellos. Él quería enseñarles más de la palabra de Dios. Él preveía algo allí y necesitaba ajustarlo, pero no, es que no pudo llegar. Entonces les escribió una carta, una epístola. Una epístola. No solamente es una palabra rara que solo se usa en la Biblia. Una epístola es una carta con propósito. Pablo escribe epístolas. Nosotros escribimos email, que a veces no tiene nada, pero nada de propósito. Solo ponemos cosas ahí de ninguna importancia. Pero Pablo escribe esta carta con propósito. Bueno, en primer lugar, usted lee esa carta, ¿ok? Y yo les pido, si tiene tiempo esta semana, lea el libro de Efesios, 6 capítulos, es bastante breve. Pero usted puede leer esta epístola y trata de una victoria total en Cristo Jesús. El hombre está alegre, el hombre tiene gozo, está perfectamente contento. Pero usted puede ver también que él está como, es que está previendo algunos problemas que están por venir en esta iglesia. Y por eso está tratando de hacer los ajustes para evitar los problemas que vienen. Es una carta con propósito, tratando de evitar ciertas cosas. ¿Cómo es su fin en la Escritura? Ahora vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3, un pasaje más. A ver si tenemos tiempo. Un año después, él escribió la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios en 64. Un año después, él deja a su mejor discípulo allá en Éfeso, a Timoteo, con el mismo propósito de hacer unos ajustes para evitar problemas que vienen. Y dice aquí, como te rogué, Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hacer los ajustes para evitar problemas en el futuro. ¿Cuáles son los problemas? Los vemos en Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3, perdón, 2. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, del 1 al 7. Esta es la última mención de la iglesia de Éfeso en la Escritura. Ahora estamos hablando más o menos de 95 después de Cristo, unos 30 años después, y los problemas que Pablo preveía ya se destacan en esta iglesia. Es una buena iglesia. Vea lo que dice versículo 1. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, el mensaje: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Siempre estamos hablando de una buena congregación, siempre estamos hablando de una buena iglesia. Está trabajando arduamente, está llevando fruto, está cuidando la sana doctrina, pero llegamos al versículo 4 y 5 y vemos la clave del problema que Pablo preveía. Versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces su consejo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este es el mensaje del libro de Efesios. Pablo en el libro de Efesios está viendo esos problemas que están por venir y quiere hacer las correcciones para evitar esos problemas de dejar el primer amor. Entonces, cuando Cristo dice que tiene un par de consejos, este versículo en 2, 4 y 5, ahí está el problema. Has dejado tu primer amor y tiene realmente dos consejos. Recuerda primero, recuerda por tanto de dónde has caído. Debemos recordar qué es lo que tenemos en Cristo Jesús, de dónde hemos caído. Cuando aceptamos a Cristo Jesús y todo es nuevo y la relación que tenemos con Cristo, qué dicha, nuestro primer amor. Debemos recordar eso y arrepentirnos, que es el cambio de parecer que resulta en un cambio de conducta para llegar a hacer las primeras obras, para andar a lo básico. Para andar a lo básico, eso es lo que Dios quiere. Recordamos lo que tenemos en Cristo Jesús y andar a lo básico. Es sumamente sencillo. De eso trata todo el libro de Efesios. A ver si estoy siguiendo mis notas bien. Así. El libro trata de nuestra vida en Cristo. Todo lo que tenemos en Él. 6 capítulos. El libro se divide en 2. Una mitad y otra mitad. La primera mitad trata de eso, de recuerda. Los primeros 3 capítulos trata de lo que tenemos en Cristo Jesús. Usted ve Pablo desarrollando toda una doctrina de lo que tenemos. Tenemos vida eterna juntamente con Cristo Jesús y una herencia con Él. Y tenemos la victoria 100% lo que tenemos en Cristo Jesús. Y debemos recordar eso. Porque es nuestro gozo. Es nuestra riqueza en Cristo Jesús. Pero después de recordar, tenemos algo que hacer, y son las primeras obras. Y en los últimos 3 capítulos vemos lo que hemos de hacer en las primeras obras, lo básico de nuestro andar en Cristo Jesús. Ve el versículo clave, el versículo que capta toda la idea de este libro. 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No me falta nada, porque Cristo me lo ha dado todo en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual, no me falta nada. No espero una segunda bendición, no espero una ola de bendición, no espero nada, porque lo tengo todo en Cristo Jesús. Lo tengo todo. Puedo experimentarlo todo si yo recuerdo lo que tengo, si yo hago las primeras obras. De eso trata todo el libro de Efesios. Este es nuestro estudio, eso es lo que quiero estudiar. Es todo un libro acerca de nuestra vida en Cristo, y no solamente la vida más allá del sol, no, la vida de hoy en día. La vida que hemos recibido, la vida que podemos experimentar, la vida, la realidad que podemos vivir en Cristo. Yo creo que nosotros vivimos en una cultura, en una sociedad bastante parecida a la de los Efesios. Es una ciudad bastante desarrollada, es una economía bastante desarrollada. Tenemos mucha comodidad, tenemos mucha prosperidad. Podemos vernos en ellos. Yo quiero experimentar un buen comienzo, como la iglesia de Éfeso. Pero quiero también tener un buen desarrollo y evitar esos problemas. Ahora, viendo lo que Pablo dice en este libro de Efesios, y creo que este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver lo que tenemos en Cristo Jesús, y luego vamos a ver lo que Él espera de nosotros. Que no es nada enorme, eso es algo bastante fácil de hacer. Pero en esto, siempre llegando a aplicaciones personales, siempre llegando a aplicaciones bastante prácticas. Pero yo les digo que quiero estudiar esta carta, yo quiero estudiar este libro. Entonces, tenemos que venir con la idea de que vamos a aprender la Escritura. No es puro entretenimiento. Ahora queremos ponernos a estudiar, queremos ver lo que dice la Biblia, queremos salir de acá diferentes de cuando entramos. Oremos.